que se implique en la regeneración y renaturalización de nuestros espacios naturales y que se implique en mejorar la relación entre la ciudadanía y el beneficio que el turismo tiene que darle. Y eso fue es un paso realmente trascendente y crea una forma de trabajar distinta en el que competidores se unen con el destino, las administraciones se unen, nos unimos para resolver y impactar positivamente, hacer un proyecto que nos va a traer mucho trabajo.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Sentir un municipio donde todo es posible. Subir de la medianía al cielo. Compartir el alma del pueblo. Conectar con el talento y el comercio local. Disfrutar de una costa donde el alisio sabe a salitre. Gente, naturaleza, cultura y mar. Un tesoro que se cuida, se vive y se comparte. Descubre Granadilla de Abona, un municipio 360 grados.
Tenemos una de las mejores playas urbanas del mundo, a pesar de lo que dicen algunos, como es la cantera. Pero ¿cuál es el valor añadido? La cultura, la gastronomía, la arquitectura, determinados elementos medioambientales singulares, el tema del jardín canario, el tema del surf en una playa urbana, que no pasan todas, una actividad de surf potentísima, en una ciudad petada, bueno, para Gran Canaria, una ciudad colmatada, con una playa urbana utilizadísima y sin embargo con una actividad de surf enorme, con una eclosión gastronómica enorme en la ciudad, y una ciudad que puede, no habrá semana del año en el que no haya un evento cultural relevante en esa capital. Pues eso es lo que venimos a contar.
Seguimos creciendo.
A mí la gente me dice, hombre, ¿cómo va todo? Y dice, mi única preocupación es no morir de éxitos.
Fitur 2026, Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Nuestra cultura es como es, la cultura española tiene un hecho cultural en torno a la cocina y la mesa que vertebra la forma de ser. Y eso también se nota cuando uno hace unas vacaciones o también como cuando planifica una escapada corta de fin de semana, donde combina un gran establecimiento alojativo como los que tenemos en la isla con alguna experiencia cultural o deportiva, y encima lo puede terminar de regar con un almuerzo, una cena en establecimientos del máximo nivel culinario. En un año, el pasado, donde también se mejoró ampliamente la conectividad de Tenerife con los puntos de la península donde antes nos costaba llegar, tenemos en este una oportunidad importante para, consolidando esa estrategia de conectividad, también hacer productos específicos. Casar en definitiva preferencias de mercado de origen con Tenerife.
Fitur 2026, Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hoy 8:04 de la mañana. A lo mejor se está usted incorporando a nuestra sintonía. Le damos los buenos días. Le recordamos que ya estamos a jueves y que a partir de aquí, pues nada, ya esto es un fin de semana prácticamente adelantado ya, ¿eh? Así que afrontarlo con toda la fuerza del mundo y con todo el ánimo. Miren, tenemos una mala noticia a esta hora de la mañana que nos vuelve a venir del mar. A ver, seguimos en alerta por oleaje. Hay que tener mucha precaución porque llegan olas de 5 metros y se está buscando por tierra, mar y aire una mujer que anoche cayó al agua en la costa de Tacoronte, en el norte de Tenerife. Mar muy bravo en esa zona también de la isla de Tenerife. Aquí en Herrera en Cope Canarias, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que están trabajando de la mano de la Consejería de Turismo para tratar de informar mejor a los turistas de los peligros que entraña acceder al litoral cuando hay avisos por mal tiempo, porque la mayoría de las víctimas por ahogamiento en nuestras costas son personas que vienen de fuera. En cuanto al tráfico, bueno, pues hay un accidente con 4 vehículos, atención al reventón de la rueda de un camión, el ATF-5 en la cuesta de la Villa, que está generando colas en sentido contrario al habitual, desde La Victoria hasta La Orotava, en sentido Puerto de la Cruz. También el atasco de todos los días entre Tacoronte y La Laguna, así que les da tiempo a los conductores para saludarse de un carril a otra. En el sur, hacia Deje, y al igual que en la Gran Canaria 1 por Telde, y en la circunvalación por Las Palmas de Gran Canaria, pues también tráfico denso. Hoy abordamos los datos alarmantes de pobreza, que también incluye la pobreza infantil y que ha llevado al Parlamento de Canarias a crear, a petición de UNICEF, una comisión de estudio específica sobre esto. El último informe sobre el estado de la pobreza refleja que el riesgo de exclusión social afecta a 4 de cada 10 niños y adolescentes en las islas. Ojo, en unas islas que encabezan los niveles de exclusión social y de pobreza de todas las comunidades autónomas. Ustedes pueden pensar, caramba, tanta gente ahí pidiendo en la calle, hasta 700.000 personas podrían, según este informe, estar en esta situación. Es que hay muchas formas de pobreza, sin llegar a esos extremos. Hay mucha gente que se está retrasando en el pago de la vivienda. Hay mucha gente que no sabe cómo afrontar gastos imprevistos, por ejemplo, que se le averíe el coche. Y el taller, que no es barato. Casi la mitad de los canarios no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año, ¿eh? Y después están los que, bueno, no pueden comer cada 2 días carne o pescado de calidad, porque, bueno, porque no da. Esto también es una forma de pobreza técnica, ¿eh? Personas que aplazan facturas, que comen peor, personas que viven al día, ¿eh? Y a lo mejor usted que nos está escuchando pues sabe de lo que estamos hablando, sobre todo porque hay un nuevo tipo de pobreza, de carencia, el de la persona que trabaja, pero no le da para vivir porque a lo mejor la vivienda le come casi todo el salario, ¿eh? Y esto es algo que en los últimos 2 años en nuestras islas, 2 o 3 años, conocemos lamentablemente muy bien. Bueno, enseguida en nuestra tertulia, Ricardo Fernández de la Puente y Elena Vega.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¡Hey! Este sábado te esperamos en IKEA con actividades infantiles y el mejor ambiente de festival. Pasa un gran día en familia y aprovecha nuestro festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos!
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¡Qué va! Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl Canarias, es tu enero cuesta abajo, llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora 3 litros de aceite de oliva Ibarra por 10,99. El litro sale a 3,67. Ahorras un 29%. Y con Lidl Plus, un kilo y medio de manzana roja por 2,29. Ahorras un 17%. Lidl Canarias, vale la pena.
Pachanguita aquí en la arena, neverita y vacilón. Cuando se vacíen las latas, no se quedan de exposición.
En el contenedor amarillo, latas, bricks y envases de plástico. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si no recicla, ay, 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 ay.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal está Ricardo Fernández de la Puente?
Pues muy bien. La verdad es que ya casi terminando esta semana, que terminando el mes, ya comprando la purpurina, los antifaces.
Esto es una cosa, nos vemos de fiesta. Sí, sí, vamos de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Guardamos
el árbol hace 10 días de Navidad y ya estamos desempolvando los disfraces.
Y cuando guardes el disfraz, pues a preparar las torrijas.
A oler incienso y a pasos de Semana Santa.
Claro, claro, esto es así. Elena Vega, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya tienes listo tu mejor disfraz?
No, todavía estoy en la cuesta de enero, estoy subiéndola.
Bueno, la cuesta feliz de enero, año. La cuesta de enero algunos nos llega hasta marzo, ¿eh?
Verdad, se está haciendo muy, muy, muy largo y con esta lluvia más todavía.
Se está haciendo muy duro, sí, sol. Sí. Un día tendremos que hablar de disfraces, ¿eh? Ya hablaremos, pero vaya que llega el carnaval, a mí por lo menos siempre me pilla, siempre me pilla el toro, ¿no? Y al final acaba sacando el armario.
Sí, acaba sacando el armario. Y un cierto fondo de armario y tal, y salvo que algún año con un grupo de amigos dice, vamos a hacer una cosa nueva. Yo tengo ahí 3-4 disfraces que voy manejando y ya está. Porque lo importante es salir a la calle con un grupo de amigos y el disfraz que... A mí, hay gente que lo vive mucho y que además que se gasta mucho dinero en los disfraces. Pero yo soy más práctico, yo soy de más de salir a la calle, un grupo de amigos, echarnos unas risas y al día siguiente un poquito más.
Bueno, oigan... Cuestión de última hora, una mujer que se está buscando en la costa de Tacoronte porque parece que la arrastró el mar. Hace 2 días estábamos hablando de una persona que fue encontrada en la zona de los charcones después de la búsqueda, pues ya cadáver. Arrastraron a 4 personas, se pudo rescatar a 3, pero esto es ya una noticia recurrente. El año pasado 69 personas murieron ahogadas en las islas y claro, lo que resulta más frustrante, y me imagino que a ustedes también les llamará la atención, es que en medio de los avisos por oleaje, por mala mar, por fenómenos costeros, pues haya gente que se dedique a bañarse. Había una extranjera ayer también que falleció en la zona de Punta Brava, en el puerto de La Cruz. En fin, yo lo que me planteo es, ¿ustedes piensan que esto es ignorancia, Elena, o imprudencia?
Y atrevimiento. Las tres cosas. Quiero decir, yo creo que hay muchos extranjeros entre estos fallecidos, ¿verdad? Y probablemente, pues, vienen a pasar unos días, quieren una foto maravillosa y no son conscientes de que nuestro mar no es ni el Mediterráneo, que es una sopa, ni a lo mejor los mares de, no hay mar en los países a los que vienen. Y bueno, el atrevimiento, la foto, hace que se acerquen, y el mar aquí es complicado, porque el mar puede estar aparentemente muy muy llano y de repente viene una super mega ola que te arrastra. Entonces, aparte de las corrientes que no se ven. Sí, yo creo que hay un plus también de atrevimiento, de que bueno, no es para tanto.
Sí, a ver, yo coincido con Elena, nuestro mar, estamos en el Atlántico, esto, ¿no? Como decía muy gráficamente Elena, esto no es el Mediterráneo, que bueno, se suele de Pascuas a Ramos hay igual algún día así con el mar más bravo, más tal, pero no es lo habitual. Pero aquí sí, aquí tenemos un mar bravo, y sobre todo a veces que el mar parece que está en calma, pero viene una racha de dos, tres olas seguidas y te lleva y te da un susto, ¿no? Y luego las corrientes, ¿no? Que todos conocemos, los que somos de aquí y vamos a las playas, sobre todo las del norte, que hay algunas playas en las que tienes que estar siempre teniendo un punto de referencia, porque si no te das cuenta, la corriente te saca para afuera. Eso es así. Dicho esto, yo creo que es mucho tema de inconsciencia, ¿no? De no conocer lo que es el mar. La gente que no, digamos, no habitualmente no ha crecido con el mar, no sabe la realidad del mar, pues es inconsciente, ¿no? Antes fuera de antena comentábamos, Roberto, que a mí, bueno, no soy, ya que yo no sé, no puedo, quizás yo no sea un referente para esto, pero bueno, a mí me llegan los avisos, tanto por redes sociales como por correos electrónicos, del Cabildo de Tenerife, de Azotel, que digamos que del 112, que llegan y avisan cuando hay este tipo de cosas, con carteles en varios idiomas, diciendo que a los turistas, en este caso, que tengan cuidado.
Pero en los hoteles, tú conoces el sector turístico, ¿los hoteles se hace esto? Sí, ¿se avisa? Sí. Es decir, sí, oigan, o sea, cuidado, vamos, si van allí.
Yo que conozco bien Azotel ha mandado recurrentemente pues los comunicados que llegan del 112 o que llegan del Cabildo de Tenerife, de Turismo de Tenerife, en los cuales se avisa de que vaya una situación, bueno, pues con un mar complicado, o con lluvias muy fuertes o con viento, así. Hay información y los hoteles son, para esto, muy responsables, evidentemente, los hoteles, me refiero a los talentos alojativos en general, y esto lo comunican, los ponen en los sitios que lo puedan ver los turistas o los comunican directamente en la habitación, en fin, la información llega. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues los turistas yo creo que van buscando eso, como decíamos, las redes sociales también tienen eso, yo quiero la foto con la ola rompiendo detrás.
Redes sociales, ¿cuánta gente se ha muerto por una foto, ¿eh? Sí, sí. De verdad, es tremendo.
A los pies de un barranco para pasarnos la foto, en fin. Sí. Yo creo que eso es una realidad que ahí está y que bueno, que quizás no sea la generalidad, evidentemente, pero sí, insisto, para terminar, yo creo que hay mucha inconsciencia, mucha, digamos, desconocimiento de que el mar es muy bonito, pero tiene sus peligros.
Yo no sé si, le estaba preguntando antes al consejero de Política Territorial, que lleva esta parte de las emergencias, Elena, yo no sé si en días de aviso por fenómenos costeros, hombre, yo sé que los recursos son los que son, pero poner un guardia en algunas zonas ahí, con un en alguna zona, yo qué sé.
Mira, a ver,
yo que se emputa brava, ¿no? Un señor con una libretita, más, con una libretita, pero, de multas ayuda muchísimo, ¿eh?
No, la libretita de multas puede ayudar, pero cuanto más rodea Tenerife, o sea, es imposible que tengamos efectivos para cada una de las playas, de los charcos, de que haya un policía, es absolutamente imposible.
No digo eso, pero hay algunos puntos a lo mejor donde...
Hace dos meses fue, más o menos, en Santiago del Teide, un acceso a una playa que estaba cerrado con una valla, con un cartel, y la gente lo saltó y se llevó a tres o cuatro personas.
No, y se había llevado el día anterior a cinco personas.
Exacto.
¿Eh? Murieron seis.
En Caracico nos salió una foto pasando por debajo de la valla y tan tranquilos. O sea, también es verdad, no sé si a ustedes les pasa, que llevamos como una racha que estamos permanentemente en alerta. Y al final es como el cuento del lobo, que bueno, yo miro el fin de semana a ver cuándo puedo coger sol y digo, pues estamos en alerta otra vez, estamos permanentemente en alerta. Entonces yo creo que hay un poco también de, bueno, no es para tanto, hasta que te pasa, claro.
No
es para tanto.
Sí, si se pone una alerta, yo creo que sí, que sí es, ¿no? Y sí hay que tener precaución.
Yo creo que preguntamos a la gente joven, y oye, ¿tú sabes lo que significa esa bandera amarilla en la playa, esa bandera verde, esa... Pero que nadie sabe, yo me acuerdo de pequeño, vamos, mis padres lo primero que me decían, cuando tú veas la bandera amarilla aquí a la arena y no que no,
ni,
que,
y no, no, era
te,
ni
que
roja.
No te toque el agua.
Y no era ni roja.
Y tú obedecías, evidentemente, no te quedaba otra. Claro. Y yo creo que eso es, insisto, yo creo que es un tema de inconsciencia, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues, Elena se quejaba del tiempo que teníamos y tal, nuestros agricultores están encantados, ¿no? La verdad es que está lluvia teniendo...
Pero papá no se han podido plantar, ¿eh?
No, y las que sacas salen llenas de barro, te lo digo con conocimiento de causa.
Y aguachienta, ¿no es la expresión?
Dice un oyente, Javier, dice, el problema es que publican las prealertas también. Y claro, esto lleva, dice, a que la gente baje la guardia, porque la prealerta no se debe publicar, nos indica, salvo para el personal de protección civil. Claro, si suman las alertas y las prealertas, al final parece que estamos siempre en peligro.
Claro,
¿no?
Pero después tienes aquí razón. tenemos eso de que qué cuesta mandar un aviso por si acaso, tal, porque luego pasa algo en esa prealerta, en ese tiempo que cambia las comunidades. Y después, pues evidentemente, todo el mundo mira hacia los responsables políticos, hacia la gente de emergencia, es que no avisaron, es que no dijeron, es que no se dijo a tiempo. Entonces, evidentemente, allá, bueno, pues hay antecedentes y la gente prefiere mandar el aviso y, oye, pues que cada uno es responsable, está la información, y si tú no haces caso, pero yo te lo he comunicado.
Nos dice José también, ojo con las playas del sur también, que dan muchos sustos, que no solo las del norte.
Los gigantes.
Todas,
los gigantes.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, otra cuestión que quería poner sobre la mesa esta mañana. Miren, ahí están los pensionistas quedándose con un palmo de narices ante la posibilidad de la subida de las pensiones conforme al IPC. A mí me llama la atención que estando de acuerdo gobierno y oposición en una cosa, porque estaban de acuerdo, nos lo ha dicho, por lo menos eso es lo que nos ha confirmado un diputado del Partido Popular, en subir las pensiones en estos términos sin aprobarlo, se haya conseguido que no se apruebe. Oiga, somos un país tremendo, ¿eh?
No, yo, es muy sencillo. Es decir, lo que no se puede, digamos, no permitir, porque se ha hecho, es que en un tema en el que se está de acuerdo, que viene muy atrás del Pacto de Toledo, en el cual se acordó en su momento que las pensiones tienen que irse revalorizando en función del IPC, que es una cosa, han habido años que no se ha podido por la crisis y demás, eso es una cosa, eso sale en un decreto específicamente con eso, y yo creo que nadie en el Congreso de Diputados va a votar que no. Ahora, si tú me metes en ese decreto, en ese, que como lo llaman en el argot, ómnibus, que ahí cabe de todo, ¿no? Eso es un cajón desastre y ahí metemos un montón de cosas. Claro, hay medidas y se vota una sola vez, no se trocea la votación, sino se vota todo de una vez, ¿verdad? Entonces estás aprobando cosas que ideológicamente unos no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo y evidentemente tiran todo del proyecto, que es lo que ha ocurrido ahora mismo. Si mañana el gobierno de este caso de PSOE y de Podemos y Sumar presenta un decreto en el cual se suben las pensiones, no creo que tarde nadie, ni 24 horas en aprobarlo.
Elena, ¿era necesario meterlo todo en un decreto? ¿No se podía haber troceado?
Sí, claro que se podía haber troceado. Hubiera sido lo lógico. O por lo menos que en el decreto o ley ómnibus fueran solamente medidas de carácter social y en otro decreto otras de carácter fiscal y en otro decreto otras de carácter... Pero bueno, estamos acostumbrados ahora a tratar de colarla. Y en alguna ocasión se ha hecho, ¿no? Y en estas no ha podido ser. De todas maneras, la oposición también tiene la posibilidad de presentar ellos un proyecto y que se apruebe. Porque tampoco iba a votar el PSOE y Podemos en contra de que subieran las pensiones. Y a lo mejor sería pues una novedad y sería fantástico porque verían iniciativa por parte de la oposición. Y es muy fácil. Un proyecto que presenta el PP diciendo que se suban las pensiones. A ver si el PSOE vota en contra y Podemos. Sí, sí. Y damos un cambio de tuerca a esta situación enquistada, en la cual yo no voy a aprobar absolutamente nada que tú propongas, ni yo voy a aprobar nada que tú propongas. Y así seguimos.
No, yo creo que hay cosas...
No obstante, independientemente de ese comentario, estoy totalmente de acuerdo en que se tenía que haber sacado, por lo menos el tema de las pensiones, de la ley ómnibus.
Sí, yo creo que estamos ahora mismo en un momento, bueno, yo diría decirle de crispación es ser muy generoso, ¿no?
No, eso es un eufemismo.
Exactamente. Entonces, en el Congreso de los Diputados, aquí en Canarias quizás la situación, bueno, por circunstancias viene siendo distinta entre la oposición y el gobierno, da igual quién esté gobernando, pero bueno, hay otro talante, hay otra, digamos, aunque evidentemente se critican las actitudes, la oposición critica al gobierno. Pero en el caso de Madrid, del Congreso, es una situación que es... Es insostenible, es decir, porque es que ahora mismo hay una...
Yo las echaba todos, pelada la zeta.
Hay una parálisis total, es decir, sí. Cuesta tanto decir, a ver, en esta ley ómnibus que hemos pasado, ¿qué cosas estamos de acuerdo? Pues estas son las que vamos sacando, y votamos una a una, no pasa nada, si es que trocear las cosas es más sencillo. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas, evidentemente, que el gobierno quiere meter y que sabe que no tiene los apoyos. ¿Manera de intentar sacarla? Bueno, pues como esto yo sé que tú quieres que salga, te pongo dos que yo quiero que no va a salir, y entonces la culpa de que no salga lo que tú quieres es que tú has votado en contra de lo mío.
Pero eso es instrumentalizar, eso es utilizar al pensionista.
Esa es la realidad.
Yo voy
que
más
tenemos.
Allá, Ricardo. Yo ya he llegado al punto de pensar que lo hace para que salga que no, que el PP ha votado en contra, que Vox ha votado en contra y el titular es por culpa de Vox y el PP no se aprueba la subida.
Así mismo hay un vídeo, no sé si en TikTok o en Instagram, sé que lo he visto ayer o ayer por la tarde creo que fue, en el cual el presidente del gobierno echaba la culpa al Partido Popular,
¿claro?
De que, pero con todas las palabras, o sea, de que no se han subido las pensiones. Hombre, ¿claro? Yo creo que eso es... no es justo, es decir, porque
pero necesito... mira, pero lo que te acabo de decir, Ricardo, o sea, sería tan fácil que como cogiera ahora el PP y presentara el proyecto.
Sí, eso,
a ver
eso,
qué hace el PSOE y qué hace Podemos.
Eso
¿y por qué
bien.
No lo hace? ¿Y por qué no lo hace tampoco?
No, ya lo
¿y
ha
por
hecho.
¿Por qué no lo ha hecho?
Ya, bueno,
no lo ha hecho nunca. ¿Con
bueno,
qué?
Ha dicho que ya ha presentado su decreto, eso por lo menos nos ha dicho el diputado esta mañana, ante la misma pregunta, digo, ¿y usted por qué no presenta eso? Y dice, no, vamos, ya hemos presentado para que se vote la subida de las pensiones, en los mismos términos, o sea, subida de las pensiones conforme al IPC.
Ojalá.
O eso por lo menos ha dicho.
Cortar y pegar la parte que estaba en la ley del tema de las pensiones, ponerle el sello arriba del escudito del partido que toque, en este caso estamos hablando del Partido Popular,
y
meterlo por registro, que vaya a la mesa y que un mes después o 15 días después, o por urgencia, se vote en 48 o 72 horas.
Mira, vamos a ver si es verdad, porque claro, yo lo dudo, fíjate.
Claro, pues Fran pone un ejemplo de lo que podría ser un decreto ómnibus senso contrario, ¿no? Dice, imagínense que Vox gobierna y presenta un decreto para subir las pensiones y también que contemple la expulsión de extranjeros, por ejemplo, ¿no? ¿Votarían PSOE y su sector este decreto ómnibus para salvar las pensiones?
A ver, un decreto ómnibus tiene mucha trampa y los decretos ómnibus que se han utilizado toda la vida en los parlamentos y en los congresos, incluso hubo una época que en los presupuestos de la comunidad autónoma y del Estado cabía de todo, hasta que llegó el constitucional y dijo, oiga, los presupuestos tienen un límite y este es el límite y no puede cambiar todo en la ley de presupuestos. Pero esta ley de unión sin más Estado, claro, si tú tienes los votos necesarios, esto hubiese salido, evidentemente, o sea, y hubiese salido con las pensiones, con los desahucios, con todo lo que llevas a, con todo lo que llevas
no,
a esa ley.
No, yo te digo que no.
Si tienes los votos,
fue la vulnerabilidad, por eso no se aprobó.
Pero si tienes los votos asegurados porque tienes una coalición en el gobierno sentado en la Moncloa que tiene los votos, sale para adelante sin ningún problema. Ha ocurrido en el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en una situación que en que el gobierno, en este caso el Partido Socialista, que es el mayoritario que está en el gobierno, no tiene los votos. No, es que no tiene los votos ni dentro de su propio gobierno y tiene que estar haciendo encaje de bolillo para convencer a unos y otros, dar por aquí, dar por allá. Y para que eso, bueno, yo estaba leyendo ahora que con el tema, creo que era el tema de ceder nuevas competencias a Cataluña, en este caso a la inmigración, bueno, pues parece que para intentar, digamos, acercarse en este caso a Junts, para intentar sacar adelante unos presupuestos.
Pero fíjate el absurdo, Ricardo, que ahora lo que hace el gobierno estatal es negociar para sacar esta medida y otras más, en otro decreto ómnibus, esta de subida de las pensiones, negociarlo con sus socios de investidura, con sus socios habituales. Es decir, en vez de sacar esta medida sola de entrada y después negociar las demás, no, voy a buscar la forma de que pueda sacarla sin que sea necesario,
es
o sea,
manera,
a que aparezca el voto contrario de la oposición.
Es
¿no?
la manera de sacar un titular, es la manera de que la crispación siga, es la manera de que haya una cierta parálisis, es una manera de no hacer política útil e intentar solucionar los problemas de la gente. Es decir, la gente que está sentada en el Congreso de Diputados, en el Parlamento Canaria, en el de La Rioja, me da igual, lo que tiene que estar ahí no es para sacar titulares, lo que tienen que hacer es buscar medidas y solucionar en la medida de esas posibilidades, porque hay cosas que son muy difíciles de solucionarlas en una legislatura, pero hay muchas que sí, que sean capaces de llegar a acuerdos, no de sacar un titular, no de decir y tú más y yo menos y tú hiciste y tú dejaste de hacer. Es que si no, si la política no es útil, la gente tiene desapego a la política. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, vamos, esto de las pensiones, evidentemente, tú pasas por la calle y preguntas y eso le ha llegado a todo el mundo. Pero hay un montón de cosas que se aprueban en los congresos, en los parlamentos, en el Senado, en fin, que la gente es que es totalmente ajena a eso. Es que ni lo escucha ni les interesa, porque no son sus problemas. Y evidentemente eso es lo que hace que luego, en este caso, pues los políticos, la gente que está todo alrededor, diga, oye, es que la gente no tiene interés por la política, los jóvenes no tienen interés por la política. Pues claro, porque no se está, digamos, focalizando y buscando llegar a acuerdos con el que está enfrente para sacar las cosas adelante.
A mí me parece que con todo se utiliza a los pensionistas en este caso,
sí, claro.
Se les instrumentaliza.
Sí, sí.
Y hombre, si yo fuese pensionista, uno va camino de serlo, al final llegará ese momento, me cabrearía bastante, ¿no? Esta situación.
Bueno, una pregunta. De todo ese batiburrillo de medidas que se pretendían aprobar, bueno, que de hecho se aprobaron mediante el decreto, ¿en cuáles estaban contra el PP y Vox y Junts? Porque es que cuando las analizas, dices, ¿la subida de las pensiones? No, ya han dicho que no. ¿La gratuidad del transporte? No creo. ¿Las bonificaciones para el transporte público general? Tampoco. ¿Las medidas de ayuda para los afectados por la dana en Valencia? Tampoco. ¿El tema de los autónomos? Porque claro, al final es cierto que bueno, que se vota en contra, pero ¿De qué medidas en concreto no se está conforme o de acuerdo por parte de los partidos de la oposición?
Bueno, respecto a lo de las ayudas al transporte, había algunos matices, nos decía antes el diputado, yo respondo a lo que nos contó hace un momento, ¿no? Pero sobre todo por lo que nos dijo fue por esas medidas llamadas de escudo social, sobre todo las que de alguna manera prorrogaba los desahucios, exactamente, la suspensión de los desahucios y el mantenimiento de los llamados inquiocupas y ocupas en general, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho hoy tengo yo un desahucio de ese tipo, pero concretamente es solamente esa medida por la que se vota en contra. Es que el resto tú las analizas y dices, pero son cosas que, bueno, que entiendo que ningún partido es capaz de decir no, desde mi punto de vista, porque son cuestiones de riesgo o de la tormenta o de sociales, salvo la vulnerabilidad.
Bueno, pues fíjate qué fácil habría sido.
Está fácil como que el gobierno se siente con el partido principal partido de la oposición y le presente el decreto este ómnibus y le diga, a ver, aquí están estas 10 medidas. Y el PP diga, de las 10 medidas que hay, mira, estas dos, estas tres, no. Pues sacaron las otras 7, en las cuales estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los diputados que están en el Congreso de los Diputados. Y eso es política útil, pero no. Se intenta, digamos, bueno, pues buscar el titular, insisto. Es que estamos en un momento en el cual estamos realmente un momento de parálisis de gobernabilidad. Es decir, es que aquí...
Estamos buscando solamente el titular.
Correcto, correcto.
Nada más, nada correcto. Más. De la forma que sea, como sea, torciendo la realidad, torciendo el decreto, pero... El titular, nada más.
Sí, sí, de acuerdo.
Bueno, pues, oigan, otro titular que tenemos hoy, pero solo nos da para una reflexión, el de la pobreza en las islas que se mantiene. Y claro, uno piensa a veces, con este informe AROPE, que luego vamos a comentar, con UNICEF, pobreza infantil, seguimos liderando, y pobreza también de adultos, ¿no? Son muchas las personas que, según el informe, están en esta situación, pero claro, no es pobreza solo de mendicidad, ¿no? De estar en la calle. Es pobreza de retrasarse, de no tener para pagar el pago de la vivienda y cómo está el precio de la vivienda ese mes, del acceso, de que se te estropee el coche y no puedas pagar el taller o te cueste mucho, ¿no? O sea, hay muchas familias que efectivamente están no están en la pobreza, pero están en ese punto, en ese borde.
Pero lo que tienes que, bueno, como dices tú telegráficamente, porque se nos acaba la hora, pero es una cosa que es evidente. O sea, hay que ver cómo ha subido el coste de la vida y cómo ha subido todo de unos años para acá. Es decir, es que cuando uno va en supermercado, antes ibas con 20 euros, por poner el caso fácil. Bueno, oye, o sea, pues te ibas con tus cositas y tal. Ahora con 20 euros prácticamente es que no te da, vamos, casi ni para comprar la verdura y dos filetes de pollo. Entonces, claro, eso, y luego el tema de la vivienda, evidentemente se ha encarecido porque no hay vivienda. Todo se empieza a entrar. Entonces, claro, ese informe lo que viene a recoger es que hay gente que no llega a fin de mes y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes porque el coste de la vida ha subido en exceso. La luz ha subido, los impuestos han subido, los productos han subido, los gastos del transporte han subido, y claro, todo eso al final, hay alguien, el último de la fila, que es el que tiene que pagar todo eso, y eso es el contribuyente.
Así es, nos dice Felipe, Roberto, el año pasado fue lo mismo, van a aprobar la subida de las pensiones por la cuenta que les trae, ¿sí? Pero sí. Se aprobará de forma que no puedan salir todos en la foto. Elena Vega, Ricardo Fernández de la Puente, muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo a todos.
COPE Canarias, estar informado.
Nuestra cultura es como es, la cultura española tiene un hecho cultural en torno a la cocina y la mesa que vertebra la forma de ser. Y eso también se nota cuando uno hace unas vacaciones o también como cuando planifica una escapada corta de fin de semana donde combina un gran establecimiento alojativo como los que tenemos en la isla con alguna experiencia cultural o deportiva y encima lo puede terminar de regar con un almuerzo, una cena en establecimientos del máximo nivel culinario. En un año, el pasado, donde también se mejoró ampliamente la conectividad de Tenerife con los puntos de la península donde antes nos costaba llegar, tenemos en este una oportunidad importante para, consolidando esa estrategia de conectividad, también hacer productos específicos. Casar en definitiva preferencias de mercado de origen con Tenerife.
Fitur 2026, Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles,
Son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Pero yo creo que todos somos sensibles de que es necesario pues ser respetuoso con el medio ambiente. Y el término sostenibilidad, que no es solamente sostenibilidad en términos ambientales, sino también en términos sociales y en términos de que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque si generamos ahora mucha riqueza, pero esquilmamos todas las posibilidades, pues nos quedaremos sin futuro, ¿no?
Ese es el proyecto turístico del alcalde desde hace muchísimos años, que si el turismo no revierte sobre la sociedad de Jera, ¿para qué lo queremos? Y este año podemos, pues, demostrar de alguna manera que es así, ¿no? Que traemos un empresario que es de ADEGE, que ha sido toda la vida de ADEGE y que por parte, digamos, de esa sostenibilidad social también tiene cabida, ¿no? Porque tiene un colegio, por ejemplo, emplea muchísima gente de ADEGE, es decir, cuida a esas familias adejeras.
Fitur 2026, Costa Adeje, Tenerife Sur, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Nuestra tierra es una tierra de gente alegre que lucha cada día por emprender, que ha conseguido tener un archipiélago líder en la industria turística por la capacidad de servicios, por la capacidad de inventiva, y hoy tenemos mucha, mucha capacidad de crecer si prestamos atención a todas esas pequeñas y medianas empresas que ofrecen experiencias en el destino. Todavía hoy el 4% de la facturación corresponde solo al ocio y por tanto tenemos una gran margen de maniobra para llegar hasta el 20% de esa facturación del cliente en destino. Que tenga que ver con, por ejemplo, una experiencia enoturística. Hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, el clúster presenta las acciones formativas que estamos dando con ellos de la mano, con los bodegueros, que además beneficie y sea motor, tractor de otros sectores que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo, que es, por ejemplo, el sector primario, y pues de todo lo que tiene que ver con ahondar y dar valor al destino turístico de Islas Canarias.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues estábamos hablando hace un momento de ese decreto ómnibus que ha caído en el Congreso de los Diputados. En ese decreto se incluía la subida general de las pensiones un 2,7% conforme al IPC, y que ahora queda en el aire hasta que se pueda convalidar.
Sí, también decaen, recordemos, los incrementos del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. El Partido Popular, que votó en contra, insiste en que apoyará la subida si el gobierno presenta un real decreto sin mezclarlo con otros temas. Carlos Sánchez es diputado por Las Palmas.
Si presentan un decreto de revalorización de pensiones limpio, independiente con respecto a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la subida de los salarios a los pensionistas, nosotros íbamos a votar a favor y reiteramos ese ofrecimiento, y mañana mismo, el lunes, la semana que viene, cuando quieran, traen el decreto nuevo y nosotros lo apoyaremos.
¿Cuántos pensionistas hay en Canarias aproximadamente?
Unos 380.000, y bueno, hay que recordar que la prestación media se sitúa en 1.397 por debajo de la media nacional. La subida que entró, se aplicó en enero y que ahora ha caído, es de 37 euros de media. Sí se ha materializado, como decimos, este mes, pero ahora va a tener que volver a acudir al Congreso para que se mantenga durante todo el año con ese nuevo Real Decreto que entendemos que llevará el gobierno de forma exclusiva y que sí saldrá adelante.
Pues mira, serían unos 600 euros al año, que bueno, en principio dice, pues no parecería mucho, pero bueno, si se va subiendo poco a poco, pues se mantiene por lo menos el nivel adquisitivo. Vamos a ver qué opina de este asunto Isabel Talavera, es presidenta de la Asociación de Pensionistas en Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Talavera? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Te rectifico, soy portavoz de los pensionistas de Gran Canaria.
Anotado, ya le había ascendido yo de golpe, ¿eh?
Así, sin asamblea ni nada.
Oiga, Isabel, ¿no se sienten utilizados?
Bueno, vamos a ver.
Políticamente.
Para empezar, nosotros creemos que el decreto, este ómnibus, es un decreto, ya pasó el año pasado y va a seguir pasando, porque son decretos que hacen conjuntamente un escudo social básico. Y nosotros entendemos que eso tiene que estar, seguir manteniéndose, porque vamos a ver, nosotros como pensionistas nos parece muy mal que no se apruebe la subida de las pensiones, que además, dicho sea de paso, no estamos creando nuestro poder adquisitivo en positivo, porque solo en enero, solo en lo que va de enero, ha subido, pues en algunos aspectos, hasta el 30% algunos productos de primera necesidad. Tengamos en cuenta que el importe que nos han subido es muy bajo. Pero como les digo, cuestiones que están dentro de este escudo social básico, como por ejemplo el tema de los desahucios si no hay alternativa habitacional. En menos de 2 meses, 2 personas mayores, una de 71 años y una de 80 años, han sido expulsadas de sus viviendas. Vamos a ver, del sitio donde suelen vivir. Estas personas no han tenido la oportunidad de que les den el espacio donde vivir, pues este claro. Escudo social.
¿Cuántas personas sería? Mayores no tienen acceso a lo mejor a una mejor vida porque no le pagan la renta, señora Talavera?
Yo no te puedo decir una cifra porque no lo sabemos. Nosotros lo que queremos
San pensionistas son unos como otros, ¿no?
Sí, es que vamos a ver, es que la cuestión es que hay muchos pensionistas, la gran mayoría somos pobres, somos pensionistas que no llegamos a final de mes, porque hablamos de las pensiones, las que son pensiones normales, pero hablemos que en Canarias el 60% de las pensiones son no contributivas, estamos hablando de a lo mejor una media de 500, 400, hasta 290 euros. Entonces, entre otras cuestiones, este escudo social también tiene la prohibición de los cortes de los suministros básicos, que también le viene bien a los pensionistas en estas situaciones.
Pero si usted... yo lo que veo, señora Talavera, si ustedes defienden a los pensionistas, ¿por qué no se centran en las pensiones? Porque habrá pensionistas que estén muy bien, pensionistas que estén muy mal, pensionistas que sean inquilinos y pensionistas que sean propietarios, que tengan unos intereses u otros. Pero sí que todos seguro tienen como elemento común el querer unas pensiones mejor. ¿No le parece a usted
claro,
que
por supuesto,
si presentando ese decreto solo de pensiones se hubiese aprobado, no cree que se habría
evitado un
problema?
Pero si lo van a hacer, si ya pasó el año pasado, si sabemos que esto es un juego de los políticos que nos están, como tú dijiste al principio, manejándonos y utilizándolo. Vamos a ver, nosotros creemos que el decreto se podía haber firmado. ¿Qué pasa? Que hay cosas que no le... Vamos a ver, cuando hablamos de el apoyo a las personas que pueden ser expulsadas de su casa, el tema de la ayuda al transporte, el tema de la ayuda de los suministros, estamos hablando de las cosas que normalmente... La gente que se acoge a ese, la gran mayoría son pensionistas y gente que cobra poco, que está trabajando pero cobra el mínimo, no llegan a final de mes. Entonces nosotros sabemos que al decaer este quedan sin efecto también a partir de febrero, este mes lo cobramos, esa subida, pero creemos que algunos partidos están utilizando, nos parecemos una moneda de cambio y no un derecho básico fundamental como es las pensiones. Entonces entendemos que no se puede estar jugando con nosotros. La revalorización de las pensiones en este Real Decreto contiene la prórroga del escudo social básico, como digo, y para nosotros esas cosas también son importantes, el tema del agua, de la luz, para personas vulnerables, que la mayoría son pensionistas, ese es el problema, ¿no?
Y disculpe que confronte con usted en este aspecto, porque yo personalmente, si hay un acuerdo previo sobre una norma, y en eso estamos todos de acuerdo, yo diría, caramba, pues vamos a votarla todo y ya por lo menos esa parte ya la habríamos aprobado. Y luego vendría lo demás y se discute lo demás. Claro, usted dice que es cosa de los políticos, pero yo entiendo que aquí unos tienen la iniciativa, que son los que gobiernan, los que tienen que presentar ese decreto para su votación, ¿no? No me parece, claro, que en este caso sean todos por igual.
No, vamos a ver. Primero, trátame tú, pues yo te estoy tratando de tú. Así que yo soy joven, nada más que tengo 65 años, así sí, que sí. Soy joven todavía. Pero mira, nosotros, yo creo que este llamado escudo social para nosotros los pensionistas y a nivel estatal, COESPE, que es la Coordinadora Estatal de Pensionistas a nivel estatal, define muy bien también, como estás hablando tú, en lo ideológico y en lo político. Los apoyos a medidas sociales que al menos no van en la línea de empeorar las condiciones de vida de las personas, pues también lo tenemos en cuenta. Por eso nosotros entendemos que tenemos que denunciar esta situación, que nos parece una posición demagógica que la derecha y la derecha nacionalista están utilizando, como lo está haciendo también la socialdemocracia del PSOE, que se dejen de jugar con los dineros de los pensionistas, que se dejen de jugar con los derechos de las personas. Esto está ocurriendo todos los días. Ya, sin recordar, que lo digo siempre, parece un disco rayado, el tema de la pobreza en Canarias. Vuelve a salir otro informe y volvemos a ser los más pobres de todo el Estado. Pero la banca y las grandes empresas de turismo siguen ganando millonadas. Aquí hay algo que no nos cuadra. Y entonces creemos que ya está bien, que esto parece de infantilismo. O sea, que se cree que somos bobos porque somos mayores. Es que de verdad que es una situación que, y te digo, a nivel estatal están todas las organizaciones de pensionistas, porque está COES, pero están también los de Euskadi, están los de Madrid, los andaluces, los gallegos, en general todos las plataformas de pensionistas que hay en el Estado denunciando este tema. Y no vamos a aceptar ni un solo paso atrás en las medidas que entendemos que son nuestras. Nosotros todos los lunes estamos en la calle.
No, pero si eso va a salir adelante, si tienen el apoyo de la oposición y tienen el apoyo del gobierno...
Sabemos que va a salir, vamos.
Lo tienen, o sea, lo tienen hecho esa parte, ¿no? Lo que pasa es que, claro,
seguro,
lo que no tiene sentido es que no salga adelante ya y después, bueno, pues ya se iría negociando lo demás. Aunque
hombre,
si
ya,
entra lo
ya.
ideológico, como usted dice, pues bueno, ahí pues bueno, ya ustedes tendrán su postura.
Hombre, esto es un rollo... Esto es una situación política y ideológica, evidentemente. Y si estas agresiones no se revierten, como nosotros creemos que se debe hacer antes del 20 de febrero, porque si no les da tiempo. Ya les digo que las plataformas, los movimientos de pensionistas, el lunes día 23 vamos a salir a la calle, como hicimos en enero del 2018, llamando a las personas pensionistas a defender y a mejorar con determinación lo conseguido, que se ha peleado en la calle. Porque también les digo, un 2,7 es vergonzoso.
Pero ¿contra quién se manifiestan? ¿Contra el gobierno?
Hombre,
¿contra la oposición?
Vamos a ver, el gobierno y los que están dentro del Parlamento, que son los que deciden. O sea, va a haber una pelea, es la única manera de conseguir las cosas. O sea, no puede ser que sigamos siendo los perdedores después de haberle dedicado toda una vida a mantener a este país, que estamos hablando de gente, yo empecé a trabajar con 14 años, que estamos hablando de gente que ha dado mucho de su vida para mantener este país, y en aquellas condiciones, yo con 14 años estuve 10 años sin estar asegurada, porque es que eso no se usaba, que a las mujeres no se les contrataba, ¿me comprende? Y después esas diferencias son muchas cosas. Yo lo que creo es que la gente tiene que tener la conciencia de que no se puede estar jugando con las perras de la gente, las lentejas de la gente.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Y enseguida vamos a hablar además de pobreza. Es verdad que tenemos encima las pensiones más bajas en Canarias, los salarios más bajos,
sí,
y la situación más complicada. Pero Isabel,
y recordándoles que el gobierno de Canarias sigue sin pagar la ayuda que se supone... Este es el tercer año, 2026 sería el tercer año que no se está pagando esa ayuda que es para compensar esas pensiones no contributivas. Que vamos a ver, estamos hablando,
Isabel,
de 125 euros, me parece, dos veces al año, sí, lo siento.
Sí, no, se nos va
muchísimas
el tiempo.
Muchísimas gracias.
Isabel, tendremos más tiempo para hablar, seguro.
Muchísimas gracias, buen
contigo.
Día.
Isabel Talavera, portavoz de la Asociación de Pensionistas en Gran Canaria. Enseguida analizamos ese informe que vuelve a situar a Canarias a la cabeza de los índices de pobreza en nuestro país.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El jueves 29, en la Plaza de la Feria de las Palmas de Gran Canaria, y el sábado 31 de enero, en la calle Méndez Núñez, a las 11 de la mañana, el sector agrario de Canarias sale a la calle a protestar por la posible desaparición del POSEI y los acuerdos con terceros países. Súmate, porque tu alimentación está en juego. Salvemos el campo canario. Organizan Asociaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl Canarias, es tu enero cuesta abajo, llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora 3 litros de aceite de oliva Ibarra por 10,99. El litro sale a 3,67. Ahorras un 29%. Y con Lidl Plus, un kilo y medio de manzana roja por 2,29. Ahorras un 17%. Lidl Canarias, vale la pena.
Para que crezcan fuertes como una roca, los niños necesitan la mejor atención. En Hospital Roca cuidamos su salud paso a paso. Con seguimiento de niños sano, urgencias pediátricas, endocrinología pediátrica y cirugía especializada para su edad. Con el servicio integral de pediatría de Hospitén, fuertes como una roca. Hospitén.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Desde luego es estremecedor. 4 de cada 10 menores en Canarias, unos 91.000 niños, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el último indicador AROPE, que evidencia que estamos ante una de las tasas más altas del Estado. De pobreza, evidentemente, y de pobreza infantil también.
Sí, y eso a pesar de que la pobreza en términos generales en el conjunto de la población se ha reducido algo en los últimos años. La situación lleva tiempo denunciándola UNICEF. Entre las causas está, lógicamente, la falta de empleo o de recursos suficientes de los padres, pero también, y esto lo estamos contando diario, la falta de una vivienda adecuada o la carencia material. La ONG logró el pasado mes de abril, Roberto, en abril de 2025, que el Parlamento de Canarias crease una comisión de estudio para abordar el problema, que contó además con el visto bueno de todos los grupos, salvo la abstención de Vox. Pues bien, esa comisión se ha creado ahora, más de 9 meses después. Vendrá a complementar las conclusiones de la Comisión sobre Infancia de la legislatura pasada y que se retomó además tras las elecciones de 2023. Ahora habrá que ver si sirve de utilidad.
Bueno, pero vamos a ver si por lo menos ahí está. Rosa Suárez es presidenta del Comité de UNICEF en Canarias. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muchas gracias por interesarse por el tema.
No, que gracias a
nosotros nos preocupa mucho.
Gracias a usted por su tiempo. Oiga, que digo que bueno, 9 meses después, pero por lo menos ahí está. Esto ya es un pasito,
bueno,
¿no?
Sí, era previsible cuando lo presentamos en el Parlamento, porque estaban abiertas varias comisiones y no era posible encajarla de momento, vamos, el año pasado. Sí. Pero sí que tuvieron todos los grupos parlamentarios la intención de darle un impulso a final de año para que a principio, es decir, ayer, se constituyera esa comisión de estudio de la pobreza infantil en Canarias.
Claro, Rosa, hablamos de pobreza, exclusión social, muchos pueden pensar en niños viviendo, pidiendo en la calle, ¿no? No es esa, por suerte, la visión que tenemos. ¿De qué estamos hablando?
Sí, bueno, la verdad es que en la calle muchas veces las personas con las que yo me rodeo me dicen, pero si no hay pobres, no se ven, muchas veces son invisibles. Pero no es la pobreza extrema que podemos ver en otros países en vías de desarrollo, sin duda. Nosotros estamos metidos en la Unión Europea, somos un país desarrollado y los índices de pobreza se miden a nivel europeo del mismo modo con ese indicador AROPE, que valora pues una serie de ítems, unos 13 ítems distintos en los que pues la familia pues que están por debajo del umbral de la pobreza pues tienen unas grandes dificultades y menos oportunidades tienen esos niños para su desarrollo, su crecimiento y desarrollo. Por eso hacemos una incidencia que nuestra población infantil en Canarias es una de las que mayor pobreza infantil se detecta, tasas de pobreza infantil de no solamente de España, sino de la Unión Europea, y que, lógicamente, que hay que poner remedio. Hay soluciones, hay...
¿Cuáles? ¿Por dónde pasarían? No sé, porque nos parece una tarea titánica, pero a lo mejor nos puede dar un ejemplo de dos o tres medidas que podrían servir.
Bueno, el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de la Infancia, nosotros en UNICEF presentamos un estudio, que siempre lo hacemos, sobre pobreza infantil. Este año no solamente se evaluó el estudio de la pobreza infantil de modo descriptivo, diciendo las tasas de pobreza infantil que habían en todas las comunidades autónomas en nuestra relación con Europa, también se hizo... otro estudio para ver el impacto que tendría sobre la pobreza infantil ciertas modificaciones del tipo de sobre las prestaciones sociales que ya se están recibiendo y que no están teniendo el impacto que en un principio se pensaba. Entonces se hizo una serie de simulacros en relación a tanto a incrementar las transferencias monetarias o medidas relacionadas con el empleo y ver qué impacto tenía. Y eso traducido al cristiano de la gente, eso significa que aquellas prestaciones universales a la crianza, por ejemplo, de 100 euros mensuales o 200 euros mensuales para las personas que están en situación de pobreza y exclusión social, impacta muy positivamente en sacarlos de esa situación de la pobreza. Y eso favorece pues que ese niño no solamente tenga unas buenas prestaciones económicas, sino, como decías al principio, pues no solamente el nivel económico de la familia mejoraría, sino también las prestaciones de tipo sanitario, de vivienda, de alimentación, sobre todo, que es lo que más afecta a la infancia en estos momentos. Y bueno, pues estas prestaciones tienen que estudiarse en profundidad. Ya el gobierno, tras la emisión de ese informe, se puso contacto el gobierno de Canarias, en contacto con nosotros para ir indagando todo ese estudio, pero eso se requiere ese estudio, que vamos a hacerlo y lo vamos a analizar a través de esta comisión, hacer esas propuestas y ver el compromiso político y económico que eso supone, lógicamente.
Siempre se habló en su tiempo de familias que, bueno, todos recordamos a nuestros abuelos, a nuestros padres a veces, ¿no?, que han tirado para adelante partiendo de una situación, bueno, pues muy desventajosa, ¿no?, en muchas ocasiones, pero de alguna manera había un ascensor social. ¿Sigue habiéndolo con los más pequeños? ¿O el niño que es pobre le cuesta mucho dejar de serlo cuando es adulto?
Eso es el gran problema, esa herencia de la pobreza intergeneracional. Todos sabemos que cuando hay un nivel de pobreza, pues no hay una serie de estímulos que enriquecen el crecimiento de ese niño, el aprendizaje, y lógicamente opta por situaciones más precarias en el empleo cuando son adultos, y esa pobreza persiste a lo largo de generaciones. Y eso es una, digamos, batalla que tenemos que vencer. Para que todo el mundo pueda tener las oportunidades y cada uno se desarrolle en la mejor medida de lo posible con sus capacidades, no solamente físicas y mentales, sino también del entorno social que le rodea, que le ayuda a salir de situaciones que no tendría que estar.
Bueno, pues conviene hacerse cargo de ello. Lo primero es ser consciente y lo segundo poner soluciones, y por lo menos, pues bueno, es un dato para la esperanza el hecho de que se haya ya creado esta comisión de estudio para abordar el problema de la pobreza infantil en Canarias, gracias a la petición de UNICEF. Rosa Suárez es presidenta del comité de UNICEF aquí en Canarias. Gracias, Rosa, por atendernos.
Pues muchas gracias, Roberto, a ti y a todo el equipo por preocuparse tanto de los problemas de la infancia.
Un saludo.
Un saludo.
Oigan, Canarias solo hay una, y si queremos cuidarla de verdad, hay que empezar por lo básico, reciclar más y mejor. Y no es tan complicado, ¿eh? El contenedor amarillo es para latas, bricks y envases de plástico. Y el contenedor azul para envases de cartón y papel. Así de simple. Que las islas son un tesoro que tenemos que cuidar entre todos. Y si no reciclas, ay, 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 ay. Una iniciativa de Coembes y el gobierno de Canarias. Islas iguales. Y así llegamos al boletín de noticias de las 9 de la mañana y entramos en la tercera parte de nuestro Herrera en Cope Canarias de hoy.